que disfrutéis.
Buenas semanas.
Muy bien, director, hasta la semana que viene. Y felicidades a San José, a los Pepes.
Y a Carlos Gómez. Muchas gracias por el control técnico. Nos vemos en una semana. Un saludo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La policía belga desmiente que el hombre detenido en Anderlecht sea Najim Lachraoui, el tercer miembro del comando que ayer atentó contra el aeropuerto de la capital belga. Este tercer sospechoso sería, recordemos, junto a los identificados como hermanos Khalid e Ibrahim al-Barakawi, los responsables del ataque en el aeropuerto de Zaventem, y supuestamente estarían también relacionados con los atentados de París, algo que no han confirmado desde Francia. De hecho, el primer ministro galo, Manuel Valls, ha confirmado que continúan buscando a más responsables de los atentados del 13 de noviembre en la capital, pero no ha querido especular sobre la posibilidad de que algunos de ellos hayan participado en los de la capital belga.
Plus d'une trentaine de personnes ont été identifiées.
Hasta la fecha, más de 30 personas han sido identificados por su relación con los ataques de París. 11 murieron, 12 están en la cárcel y se busca a otros. Si alguno de ellos estaba entre los atacantes de Bruselas, lo veremos. Como sea, a la una se espera una rueda de prensa de la Fiscalía belga para informar sobre el curso de las investigaciones de estos atentados que, recordemos, han dejado 31 muertos y 250 heridos. Paralelamente, Bélgica y el resto del mundo ha guardado un minuto de silencio por las víctimas. Muy emotivo ha sido el que se ha celebrado en la Comisión Europea, desde donde la vicepresidenta Kristalina Georgieva ha recalcado que los extremistas religiosos que cometieron los atentados no hablan por toda una religión y que muchos de los refugiados que intentan llegar a Europa huyen de ellos.
There is a lot of work for us Europeans to do.
Hay mucho trabajo por hacer, pero no significa que la vida pare. Viviremos, amaremos, trabajaremos, jugaremos y continuaremos siendo abiertos y tolerantes, entendiendo que los extremistas religiosos no hablan por una religión entera y que muchos de los que buscan refugio en Europa escapan de los mismos extremistas que nos hirieron ayer en Bruselas.
That have hurt us here in Brussels yesterday.
Por cierto, que el comisario europeo de migraciones, Dimitris Avramopoulos, ha asegurado que espera una reunión de emergencia de los ministros de Interior de la Unión Europea en los próximos días para discutir la situación de seguridad en el continente. Aquí, de vuelta a casa, el gobierno ha decidido mantener la alerta en el nivel 4, pero ha intensificado los controles en los aeropuertos. De hecho, al menos 18 vuelos de la red de AENA con destino a Bruselas han sido anulados de los 80 programados para hoy. Recordemos que el aeropuerto de la capital europea continúa cerrado y lo hará durante toda la Pascua y que el transporte está bajo mínimos. Aquí en casa, las aerolíneas buscan soluciones y los clientes acuden a los aeropuertos sin saber bien lo que pueden encontrar.
Hoy salíamos a las 12:30, así que hemos decidido venir aquí directamente. Sí, yo creo que es lo mejor porque por lo menos te pueden dar alguna posibilidad de reubicarnos en otro vuelo o...
Han dicho que en 2-3 días se puede ir, pero claro, tenemos que volver el domingo, entonces esto no nos vale.
Pues mientras las bolsas europeas parece que se recuperan tras las caídas generalizadas de ayer, tras esos atentados que provocaron pérdidas en los valores relacionados con el sector turístico, sobre todo en cadenas hoteleras y en aerolíneas. Aquí nuestro IBEX 35 continúa con pérdidas del 0,32%. Está en los 8.963 puntos. Pau Coronel.
Banco Popular, lastrando nuestro selectivo, lo hace un 2,26%, seguido de día 1,63%, y Banco Santander abajo un 1,41%. En el otro lado de la tabla, números verdes para Grifols, repunta, lo hace un 1,51%.
Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde el precandidato republicano Donald Trump y la precandidata por el Partido Demócrata Hillary Clinton han logrado imponerse en las primarias en el estado de Arizona.
El magnate inmobiliario se encuentra 25 puntos porcentuales por encima de su contrincante Ted Cruz, dado que quien gana en Arizona se lleva un total de 58 delegados. Donald Trump ha avanzado un importante paso en su objetivo de lograr la candidatura republicana. A pesar de esta importante victoria, Ted Cruz ha ganado en un estado importante como Idaho. El multimillonario norteamericano no ha querido desaprovechar la oportunidad para lanzar un mensaje a la comunidad musulmana.
It's like they're protecting each other,
es como si se protegieran los unos a los otros y están haciendo mucho daño. Tienen que abrirse al mundo, tienen que denunciar a los malos, y quiero decir esto a los musulmanes, también a los de Estados Unidos. Cuando ven que hay un problema, tienen que señalarlo, pero no lo hacen en absoluto.
They're absolutely not reporting it.
Del lado demócrata, Hillary Clinton ha logrado distanciarse aún más de su contrincante Bernie Sanders con una ventaja de 23 puntos en Arizona con el 61% de los votos. Tras la jornada del martes, las llamadas primarias del oeste, Clinton quedaría con más de 1.700 delegados frente a 930 de Sanders, incluyendo los superdelegados.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Gestiona Radio. 6 años a tu lado. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Sí, señores, es la 1:06, las 12:06. Buenas tardes, lo primero de todo, y aquí empezamos la voz de los recursos humanos, como siempre, en la sintonía de Gestiona Radio, todos los miércoles desde ahora y hasta las 2. Es miércoles santo, pero nosotros no nos hemos ido de vacaciones, aquí estamos. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, buenas tardes a nuestros oyentes. Pues sí, no nos hemos ido todavía. Todavía amenazamos con irnos, alguna escapadita en estos días.
Tú esta tarde, ¿no? Te coges el coche y ala.
Yo cojo carretera y manta. Y pues bueno, sin prisa, con calma, con precaución en la carretera. Y cuando lleguemos, pues hemos llegado y a disfrutar.
Claro, claro. Bueno, lo mismo haré yo mañana, que sale prontito y bueno, pues con tranquilidad. Igual paso por Valencia, me meto en el mercado central.
¡Ay, qué bien!
A ver qué es lo que hay, si me llevo algo. Sí, yo no tengo ninguna prisa. Yo he dicho en casa que llegaré cuando se plante.
Tomas el aperitivo, en fin.
No, eso va. Eso ya en el punto de destino.
Que te entretienes.
Sí, vamos, pero que no tengo ninguna prisa por llegar. Bueno, y es que además tiene que ser siempre así.
Exacto.
Se llega cuando se puede. No, cuando. Porque muchas veces las prisas pues acaban luego, pues eso, con los problemas en las carreteras.
Eso es.
El programa de hoy, ¿qué es lo que nos espera durante, bueno, ya estos 53 minutos que nos quedan hasta las 2?
Como siempre, como cada miércoles, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, daremos nuestras ofertas de empleo, nombramientos. Lo único que hoy hace pellas, algún colaborador del programa.
Sí, Boca Negra, no está.
Top Formación.
Nuestros amigos de Top Formación también están de vacaciones.
Se nos han escapado de vacaciones, pero bueno, tendremos nuestra sección de legal. Bien. Y bueno, además hoy tenemos una entrevista muy interesante con un joven emprendedor.
¿Quién es? Cuenta.
Pues bueno, vamos a hablar con Jacobo, que nos ha acompañado hoy además en el estudio. Él tampoco se ha marchado de vacaciones y nos
como
va a contar...
Tiene que ser. Los buenos emprendedores trabajan...
Exacto, no entienden de vacaciones. Y vamos a hablar de formación y de emprendimiento.
Estupendo. Álvaro López, que estás ahí con las hojas y todo eso. Tú tampoco te has ido de vacaciones todavía.
Yo todavía no, estoy en ello. En cuanto terminemos de aquí...
¿A dónde te vas?
Yo a la playita.
A la playa, a Denia.
A tomar un poco el sol, a ver si cogemos...
A comer unas gambitas rojas.
A ver si cambiamos el moreno este halógeno que tenemos por un poquito de moreno de playa.
Sí, sí, la gambita roja de...
Ay, la gamba roja de Denia, buenísima.
Estupendo, con un poquito de sal ahí.
Oh, tenemos que decir que no se nos olvide antes de nada, antes casi de comenzar, que es el cumpleaños de nuestra compañera Cecilia Zubiri.
Ahí es verdad que lo he visto hoy que andaba su padre por ahí felicitándola. Sí, sí, en las redes sociales.
Pues
supongo que la habrá llamado también, pero bueno.
Suponemos.
Como lo ha puesto en las redes sociales, pues eso, Cecilia, muchas felicidades.
Exacto, que está en Londres, ya sabéis, otra que se nos ha marchado fuera y desde aquí pues le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte.
Bien, estupendo. Bueno, hemos dicho a dónde nos puede escribir la gente o dónde puede comentar lo que quiera a través de las redes sociales.
Pues todavía no, pero lo decimos ahora mismo. Ya saben que estamos en Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa, @RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Nos pueden escribir al email, que es redaccion@rrhhdigital.com, o quien quiera al WhatsApp del programa, 618-616-982.
Muy bien, bueno, pues dicho todo esto, empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a las noticias más destacadas que nos deja el mundo de los recursos humanos en los últimos 7 días. Empezamos hablando de Unilever, lo diré bien, que ha premiado con becas de formación a los ganadores del proyecto Soy Frigo.
Así es, Unilever ha otorgado el reconocimiento a los 3 mejores participantes de la iniciativa Soy Frigo, un proyecto para impulsar el empleo entre universitarios y jóvenes en riesgo de exclusión social y menores de 30 años en España. A lo largo del pasado 2015, este programa Soy Frigo ha recibido más de 25.000 solicitudes y han sido 400 los jóvenes de toda España que han participado en el proyecto, los cuales han recibido formación específica de gestión de stock y técnicas comerciales, teniendo la posibilidad de aplicar dicho aprendizaje autogestionando un equipamiento de venta de helados como si fuese su propio negocio. Javier, Héctor y Garazzi han sido los 3 jóvenes que han conseguido una mejor gestión del equipamiento y un mayor número de ventas, por lo que han sido los 3 seleccionados para obtener el reconocimiento de Unilever España. El premio que les otorga por el buen desempeño en el proyecto Soy Frigo consiste en una beca de hasta 3.000 euros en formación que los chicos podrán invertir en cursos que consideren más oportunos para seguir formándose e invertir en su futuro profesional.
Otra noticia, sube casi un 3% el gasto en pensiones en marzo.
Sí, la Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 8.427,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, casi un 3% más que en el mismo mes de 2015. Esta tasa es la más alta de los últimos 13 meses, pese a encontrarse entre las más bajas de la serie histórica. El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis en 2008. No obstante, con marzo ya son 13 los meses consecutivos en los que el crecimiento interanual del gasto en pensiones se mantiene por debajo del 3%. La mayor parte de los 8.427 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en marzo fue a parar a las pensiones de jubilación, con 5.915,1 millones de euros, seguido de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.497,7 millones de euros. Por su parte, a las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 867,4 millones de euros, las de orfandad supusieron 126 millones de euros y las pensiones en favor de familiares totalizaron casi 20 millones de euros. También el número de pensiones avanzó en marzo a uno de sus menores ritmos interanuales de la última década, con un repunte del 1,09% hasta situarse en la cifra de 9.371.760 pensiones, según datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
España necesitará 3,4 millones de profesionales del sector industrial en 2025, según Randstad.
Así es, del total, 3 millones corresponden a puestos de reemplazo, es decir, a sustituir a profesionales que finalizan su carrera laboral, y 500.000 a nuevas oportunidades laborales derivadas del avance de las nuevas tecnologías. Durante la próxima década, los nuevos puestos de trabajo que se generarán en el sector industrial variarán respecto a los que se ofertan actualmente. En el caso de España, las oportunidades laborales que se generarán se centrarán en perfiles con formación académica media y elevada. De hecho, el único colectivo que tendrá dificultades para acceder al mercado laboral en este sector será el de los profesionales con menor nivel académico, según el estudio. Además, destacan las diferencias que revela el informe de Randstad entre España y Europa en el sector de la industria. Las oportunidades laborales de los profesionales con menor nivel formativo van a descender de manera generalizada, si bien la caída será más pronunciada en Europa que en España.
Y la última noticia que destacamos, en este caso vamos a hablar de la publicación del libro Siente el lujo, de Loderana Vitale, que es especialista en marketing y comunicación de marcas premium y lujo.
Sí, Siente el lujo ofrece una visión transversal sobre este extraordinario universo que fija la atención en su influencia social y su peso sobre la economía, haciendo un recorrido amplio por los segmentos estratégicos, tocando cuestiones relevantes como la atención al cliente, la tradición y la artesanía, además del marketing, la comunicación, la innovación y sin perder el foco de la importancia de la excelencia. Saludamos ya precisamente a la autora de este interesante libro, muy recomendable, por ejemplo, pues para leer en estos días de descanso, si nos vamos a la playa, Semana Santa. Loredana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, gracias por atender el teléfono de Gestión a Radio, la voz de los recursos humanos. Enhorabuena.
Gracias a vosotros. Gracias.
Enhorabuena primero por este libro, que cuéntanos un poco porque bueno, pues tiene la intención también de ayudar a profesionales y a seguidores de este sector pues a conocer claves de este mercado.
Sí, claro. Yo cuando empecé con la idea de escribir este libro, pensé que el mundo del lujo era el gran desconocido en el fondo, porque normalmente se ve como algo muy lejano a la realidad cotidiana. con lo cual quería desmitificar esta cuestión, quería acercarlo a los lectores de varias índole, tanto si era profesional, consultor o ya en el sector, como alguien que lo lee porque le interesa simplemente el sector.
Una industria, la del lujo, Loredana, que parece que pese a la crisis no se ha visto tocada. ¿Eso es así?
Es así. Quiero decir, ha habido un porcentaje de crecimiento menor respecto a hace algunos años, pero ha seguido creciendo. De hecho, el año pasado se hablaba de un porcentaje entre un 4% y un 6%, dependiendo de la categoría de producto a los cuales hacemos referencia y las regiones del mundo. Pero en general ha seguido creciendo porque siguen creciendo también las personas de alto patrimonio, con lo cual crece el interés, es una oportunidad de crecimiento de las economías, es una oportunidad también de generación de puestos de trabajo en los países de alta calidad.
Creo que has tenido charlas para escribir este libro pues con personas como Rosa Clará, Carolina Herrera, Modesto Lomba, Paco Roncero. ¿Cómo ha sido sentarte con esta gente que, bueno, en su sector, cada uno de ellos ha alcanzado el éxito?
Bueno, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa porque he aprendido muchísimo de ellos, sobre todo la cercanía y la transmisión de aprendizajes que yo luego pretendo también transmitir al lector. Ha sido muy fácil en el sentido que son todas personas muy cercanas, gente muy trabajadora, y era otro de los motivos por los cuales yo quería que hubiese pesos pesados del sector del lujo o afín al lujo, justamente para seguir con ese objetivo de desmitificar el sector. Quiero decir, es muy fácil acceder a ellos, es muy fácil que te aporten contenidos y te ayuden en un proyecto de este tipo, porque en el fondo todo lo que queremos es que se conozca el sector y que se aproveche de la mejor manera, tanto si eres un profesional o una persona que quiere trabajar en el sector, como si eres simplemente un curioso, ¿no? Alguien que le gusta un poco conocer de las marcas y tal.
Loredana Vitale, que es la autora de Siente el lujo, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, leeremos el libro, claro que sí.
Muchísimas gracias, muy amables por atenderme y espero que les guste. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
La 1 y 17, 12 y 17 en Canarias, y por cierto, ahora que vamos a hablar del nuevo Infiniti Q50, hay que decir, y a propósito de lo que decíamos al comienzo del programa, hoy mucha gente que va a coger el coche, por ejemplo tú, Ana. ¿Tú también te vas en coche, Álvaro?
Por supuesto.
Pues fíjate, la DGT ha denunciado en una semana a 2.800 personas por no usar el cinturón.
¿Todavía?
Dice rápido, ¿eh? 2.800 personas.
¿Todavía hay gente que no se pone el cinturón?
Pues
parece
no.
Increíble, ¿no?
Y de hecho, desgraciadamente, de las víctimas del autobús, del accidente de autobús de Tarragona este fin de semana, ninguna de ellas llevaba el cinturón puesto.
Claro.
Si viajas en autobús también te tienes que poner el cinturón.
Correcto.
En fin, bueno, y a todo esto tocan los nombramientos que siempre llegan de la mano del nuevo Infiniti Q50. Cuéntanos.
Sí, y es que no nos cansamos de decir que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Y el primer nombramiento que destacamos esta semana, Zardoya Otis ha nombrado a Javier Cervera Barba director de Recursos Humanos.
Javier Cervera Barba ha sido nombrado director de Recursos Humanos de Zardoya Otis para España. Javier se encargará de la planificación y supervisión de la implementación de las políticas de recursos humanos y formación en todas las unidades de operaciones de la compañía, de modo que sirvan de apoyo estratégico y operacional a las necesidades del negocio. Javier Cervera se incorpora a Zardoya Otis hace más de 25 años, asumiendo puestos de dirección con responsabilidad directa de la actividad y operaciones en Madrid, Aragón, Rioja, Navarra y Málaga. Posteriormente, ha desempeñado diferentes funciones en la compañía, tales como director de compañías asociadas, director de operaciones para el norte de España y director de compras de Zardoya Otis, cargo en el que tuvo que buscar sinergias y coordinarse con proveedores clave para todo el grupo.
Beatriz Pérez Piqueras es nueva directora de ADEA Social.
Sí, Beatriz Pérez Piqueras Gómez es la nueva directora de ADEA Social, el centro especial de empleo creado por ADEA Ingeniería Documental, que ofrece trabajo a personas con discapacidad. Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Europea de Madrid, ciudad de la que es natural, Pérez Piqueras trabaja desde el año 2009 en ADEA, donde ha asumido distintas responsabilidades. De hecho, compatibilizará su nuevo cargo con la dirección de los equipos de calidad y consultoría en la empresa matriz. Sus objetivos como directora de ADEA Social pasan por impulsar el centro a través de nuevos proyectos que propicien la contratación de más personal que finalmente pueda integrarse plenamente en la empresa ordinaria, cumpliendo así con el plan establecido desde dentro del espíritu fundacional del centro.
Y por último, destacamos que Jorge Molinero es el nuevo director general y consejero delegado del Grupo Atisa.
Así es, el pasado jueves 17 de marzo tuvo lugar el nombramiento de Jorge Molinero como nuevo director general y consejero delegado del Grupo Atisa por parte del Consejo de Administración, formado por los 5 socios que fundaron la empresa hace 35 años, con la intención de dar un nuevo rumbo estratégico a la organización, que cuenta con unos 150 empleados, que le permita adaptarse a las tendencias del mercado y seguir creciendo.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues ya lo decíamos antes, a la demanda de profesionales del sector industrial, ya que en España se necesitará cubrir 3,5 millones de puestos especializados en el año 2025, según el estudio realizado por la empresa de recursos humanos, Randstad.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues a la sin razón, ya que una vez más Europa tiembla con el terror yihadista. En esta ocasión le ha tocado el turno a Bruselas. Una vez más la barbarie, la sin razón más absoluta. Basta ya.
Everybody get up. Ofertas de empleo.
Estamos ya en la voz de los recursos humanos, en ese apartado empleo en RH, que lo encontrarás en rhdigital.com. Al entrar a la derecha, esa pestaña que tenemos en la parte superior de la derecha, y ahí hay un montón de ofertas, ¿verdad, Ana?
¿Y cómo es, no, lo de la temporalidad? Porque se reciben muchas más, pues justo antes del inicio de la Semana Santa. Claro. Hostelería, sí. Hay bastantes más ofertas de empleo, así que bueno, normal. Aprovecharlas.
Son, eso sí, la mayoría de ofertas temporales, ¿verdad? Que duran, bueno, pues nada, días, a lo mejor algunas.
Eso es.
Pero
eso,
oye,
es.
Por algún lado hay que empezar. Muchas veces ese tipo de oferta igual es la puerta para luego tener una estabilidad en una empresa determinada.
Exacto, quién sabe.
Es la puerta de entrada. Bueno, en fin, destacamos hoy dos aquí. La primera, Formentera busca profesionales para la temporada. Mira, hablando de la temporalidad, temporada de verano.
Sí, el Consell Insular de Formentera ha iniciado junto a Turijobs el proceso de reclutamiento de 130 profesionales para trabajar en las empresas turísticas de la isla durante la temporada de verano. Los días 4, 5, 6 y 7 de abril se celebrarán las jornadas de selección en Madrid, Sevilla, Bilbao y Barcelona, respectivamente. Con el objetivo de abastecer la alta demanda de profesionales del sector turístico y hostelero de la isla, el Consell Insular de Formentera y el Patronato de Turismo de Formentera han emprendido junto a Turijobs la creación de una bolsa de profesionales del sector para cubrir las necesidades de reclutamiento del tejido empresarial de la isla durante la temporada de verano de este año 2016. Perfiles demandados. Los perfiles profesionales más demandados para trabajar en los diferentes hoteles, restaurantes y otros complejos turísticos de la isla durante el verano son camareros, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, camareros de piso, bartenders, maîtres, botones, jefes de recepción, cajeros reponedores y otros. En otros no sabemos lo que incluirán. El proceso de reclutamiento de talento ya ha comenzado. Los profesionales interesados pueden inscribirse en las diferentes vacantes a través del portal turijobs.com hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de marzo. Y repetimos que durante el mes de marzo, Turijobs convocará a los candidatos preseleccionados a las jornadas de selección finales que tendrán lugar el 4 de abril en Madrid, el 5 de abril en Sevilla, el 6 de abril en Bilbao y el 7 en Barcelona.
Estupendo. Y además, bueno, un verano en Formentera, pues no es mala opción.
Maravilloso, maravillosa isla.
Más cosas, se busca responsable de recursos humanos para administración de personal y relaciones laborales.
Así es, entre las funciones del puesto ofertado estarán la supervisión del mantenimiento de la documentación propia del área de relaciones laborales, gestión de altas y bajas, coordinación con servicios externalizados, gestión y coordinación del programa de retribución flexible de la compañía, participación en estudios retributivos, junto al Departamento de Comunicación Corporativa, la colaboración en el plan de comunicación interna de empleados, gestión de actividades internas que mejoren el conocimiento de la compañía y la transversalidad, será responsable también de coordinar los procesos de reclutamiento y selección de nuevos empleados, la definición de políticas de incorporación y programas de acogida para favorecer una adecuada y rápida integración en la compañía de las nuevas incorporaciones, la identificación de necesidades de formación y desarrollo de los empleados y diseño de políticas, herramientas y sistemas necesarios para su implementación, seguimiento del proceso global del desempeño para todos los empleados, tendrá un contacto regular con los mismos para asegurar el conocimiento de sus necesidades, elaborará las políticas de conciliación laboral y participará en los proyectos de recursos humanos. Los requisitos necesarios son una titulación superior, recomendable posgrado en recursos humanos y una experiencia requerida entre 2 y 5 años generalista en el Departamento de Recursos Humanos de una compañía multinacional. Y los conocimientos que se piden son trabajo en equipo, habilidades de comunicación oral y escrita, habilidades de relación personal y empatía, iniciativa y proactividad, y organización y planificación, además de un nivel alto de inglés.
Es ya la 1 y 25, las 12 y 25 en Canarias. Estamos en la voz de los recursos humanos, en la sintonía de Gestiona Radio. Llega el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que es Jacobo Ducay Ferré, que es director de Habitus Incorporated Spain. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir. Acércate un poquito al micrófono para que se te escuche mejor.
¿Mejor así?
Sí, sí, así. Perfecto. Que si no, nuestro amigo técnico Víctor dice, oye, ¿qué pasa? Que no se oye. Bueno, gracias Jacobo por acompañarnos. Veo que no te has ido de vacaciones.
Tampoco.
¿Y no te vas a ir?
En principio voy a aprovechar este tiempo para ponerme un poco al día, porque llevamos un poco de trabajo, de carga de trabajo fuerte.
Bueno, bueno. Pues rápidamente tenemos que hacer, como lo hacemos todas las semanas con nuestros invitados, un pequeño perfil. Cuéntanos, Álvaro.
Pues Jacobo Ducay Ferré trabaja como consultor, mediador y facilitador internacional. Además de mediar con Habitus, forma parte de los paneles de mediación de Meditation Works, Inc. Boston, MA, la Fundación Signum y de la Cámara de Comercio de Madrid. Actualmente también es profesor de mediación y negociación con el Executive Master de Mediación Empresarial del IE y de competencias profesionales en las facultades de Derecho, ADE y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Antes de asumir la dirección de Habitus Spain, ejerció como abogado en J. Almoguera y Asociados, también como consultor en Inclin Communications Inc. y para CMI International Group, proporcionando capacitación en materia de negociación en The Harvard Radcliffe Institute for Advanced Studies.
Estupendo. Vaya clase de inglés, Álvaro, que te has pegado.
Intensivo, vamos.
Bueno, Jacobo, yo quiero, para empezar esta entrevista, que a mí que me gusta todo, siempre aprender algo nuevo, pues hoy quiero irme a la cama sabiendo qué significa trabajar como mediador y facilitador internacional dentro del mundo de los recursos humanos, que yo no lo sé.
Pues es dentro y fuera del mundo de los recursos humanos, porque Habitus y todas las personas que formamos parte de Habitus, digamos que bebemos de las fuentes de la negociación y la gestión del conflicto. Somos expertos negociadores y expertos mediadores. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona, un tercero neutral, que interviene en un conflicto para suplir las carencias de habilidades negociadoras de las partes, las carencias de habilidades de comunicación. Entonces, aplicamos estas herramientas para ayudar a las empresas en conflictos que tienen ellas con otras empresas o que tienen dentro de ellas mismas, y al mismo tiempo utilizamos este conocimiento para darles este conocimiento a los integrantes de las empresas, para formarles, para que sean ellos los que tengan la capacidad de negociar mejor, comunicarse mejor, ser más eficientes, resolver los conflictos dentro de las empresas. Entonces, tenemos esta doble vertiente. Por un lado, la asesoría, y por otro, la formación, que es la que va más dirigida al mundo de recursos humanos.
Estupendo. Ana.
Yo le preguntaba a Jacobo antes de entrar en el estudio si realmente yo le podía llamar emprendedor. Porque, bueno, la magia de la radio, pues ya se sabe, se escucha la voz, pero no se ve la imagen. Mm. Entonces, decir que Jacobo es joven, muy joven, diría sí. yo. Y entonces yo, pues quería empezar por el principio, quería que contases, pues bueno, como un chaval que de repente estudia Derecho, decide irse a terminar de formarse a Estados Unidos, y ahí, bueno, pues, ¿qué le surge para volver a España y para dedicarse a lo que se dedica hoy en día?
Pues mucha suerte, la verdad. Y te cuento un poco. Pues sí, acabé mis estudios en ICADIC, de Derecho y Ciencias Empresariales. Y yo quería dedicarme al arbitraje internacional. No sé si es algo que conozcáis, pero bueno, aquí en España estaba empezando esta corriente. Y hice un máster en Boston College, donde me especialicé en arbitraje internacional. Pero ahí tuve la suerte de conocer el mundo de la mediación y la negociación, porque aquí en España no existe como profesión, como rama de estudio tal cual. Tan solo hay un centro, que es el del Instituto de Empresa, pero poco más. Y yo durante mis estudios no lo conocía. Entonces me encantó, me llamó muchísimo la atención. Dije, qué barbaridad, o sea, cómo hemos podido estar viviendo sin esto. Es decir, porque al final los conflictos, el sistema judicial existe porque las personas no se ponen de acuerdo y un tercero tiene que venir a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero dices, bueno, qué barbaridad, o sea, es mejor que nosotros, que conocemos nuestro problema, seamos capaces de llegar a una solución que nos satisfaga a ambos, porque nadie como nosotros conoce lo que nosotros queremos. Y eso es a lo que se dedica la negociación y la mediación, a poner de acuerdo a las personas, y como todo en la vida, hay siempre una mejor forma de hacer las cosas. Es una ciencia, ahí tiene mucho de psicología, tiene mucho de entender el comportamiento natural del ser humano. Bueno, pues empecé a interesarme por estos temas y realicé el programa de negociación y luego posteriormente el de mediación de Harvard Law School. Y de nuevo, me interesó tanto que dije, oye, pues yo quiero profundizar aquí, y me puse en contacto con uno de los que habían sido mis profesores durante ese curso y le pedí consejo de qué puedo hacer para entrar yo en este mundo. Y tuve la suerte de hablar español. Fíjate, el inglés cuando llegué ahí lo llevaba un poco peor, pero
yo era una de las preguntas que te quería hacer, uh-huh. que era, bueno, pues llegas allí y obviamente la importancia del idioma.
Importante, sí.
Ya entiendo el inglés, por supuesto, pero casi otro idioma. Y mira, justo en español.
Exactamente, pues lo que me hizo un poco diferenciarme del resto de gente que se dedicaba al sector es que hablaba español. Y me dijeron, oye, hay una empresa que trabaja mucho con Sudamérica y que le podrías hacer falta. Y nada, fui a hablar con ellos y empecé a trabajar. Esta empresa es CMI International Group, que para los que sepan un poco de negociación, el modelo Harvard, era la empresa que fundó Roger Fisher, que es el padre de la negociación. O sea, tuve una suerte enorme. Entré justamente en la empresa en la que había iniciado toda esta ciencia, todo este mundo. Y empecé a trabajar. Trabajé durante un año y pico, viajando por todo el mundo, dando formación en negociación, sobre todo en gestión de conflictos. Y al mismo tiempo formaba parte del equipo de profesores del programa de negociación. Ayudaba al profesor que me había recomendado a dar las clases que yo antes había recibido. Entonces, de nuevo, ganando muchísima experiencia, una suerte, porque tenía acceso a la gente clave en el mundo de la negociación y de la formación, y tenía acceso a los mejores recursos. Es decir, una forma nueva de dar una clase, un material nuevo, pues yo tenía pleno acceso a estos recursos. Y llevando ya trabajando un año y pico, este profesor, Justin Wright, decidió montar su propia empresa, Habitus Incorporated, y me dijo, oye, ¿te quieres venir conmigo? Porque en la relación personal que teníamos, y yo, claro, le debía mucho, y aparte es un placer trabajar con él, encantado dije que sí, y empecé a trabajar. Y aquí quiero meter una cuña también para hablar, que entiendo que también interesa, de Habitus Incorporated.
Exacto, porque no la conocíamos, claro. Hasta que te hemos conocido a ti.
Uh-huh. Y por qué el nombre de Habitus. Uh-huh. O sea, esta empresa es revolucionaria aún en Boston. O sea, quiero decir, Boston es la cuna de la negociación, de la formación en habilidades de comunicación efectiva, de resolución de conflictos. Y Habitus surge para dar respuesta a una necesidad que las empresas que ya existían no cubrían. Que es decir, oye...
Pues nos, perdona que sí, te corte, sí, pero imagínate aquí en España, entonces.
Exactamente. Es muy novedoso. O sea, incluso a lo mejor diría demasiado novedoso, que no se llega a entender bien todo el valor que aporta. ¿Por qué? Habitus surge para dar respuesta a la necesidad de qué ocurre cuando sabemos lo que tenemos que hacer y aún así no lo hacemos. Es decir, normalmente las empresas invierten en formación, hay formación de diferentes tipos, pero bueno, lo que suele ocurrir es que las personas que asisten a esa formación, que adquieren esas nuevas habilidades, lo normal es que alguna de ellas sí que las adquieran, pero normalmente no, ese conocimiento no se solidifica. No por saber que tienes que hacer algo, vas a hacerlo y lo vas a integrar en tu comportamiento. Tienes que cambiar tus hábitos comunicacionales, tus hábitos de negociación, de comunicación, de resolución de conflictos. Y esta empresa surge precisamente para hacer énfasis en este factor, por así decir.
Entonces, os podéis dirigir, entiendo también, al director, a la directora de recursos humanos.
Sí, o sea, una de las cosas que hacemos es decir... O sea, no solamente damos formación, sino que ayudamos a cambiar el entorno que hace que se den determinados comportamientos.
Nos habéis hecho llegar también, como curiosidad, lo comentaré, una fórmula que es comportamiento, es que como hablaba antes de que es una ciencia,
sí.
Comportamiento igual a motivación más habilidad más estímulo.
Sí, por así decirlo, muy sencillo. Para que tenga lugar cualquier acción, tienen que darse esos tres elementos. Es decir, tú tienes que tener la habilidad de poder realizar la acción que quieras realizar. Es decir, si yo os dijera, levantad la mano, o sea, todos tenéis la habilidad para levantar la mano. Debe existir un estímulo. Es decir, os tengo que decir yo, levantad la mano aquí ahora mismo. Esporádicamente no creo que cada uno de vosotros fuerais levantando la mano. Y, por último, debéis querer hacerlo. Si no tenéis la motivación suficiente... por mucho que yo os lo diga y tengáis la habilidad, este comportamiento no va a tener lugar. Entonces, esta es la fórmula para que se dé cualquier comportamiento.
Yo te iba a preguntar también, algo obvio, pero la importancia que le dais a la comunicación dentro de una organización. Uh-huh. Entiendo que entre el líder, el manager y su equipo, pero es algo que tocáis también, entiendo, en la formación que vosotros dais. Es decir, la importancia de comunicarlo. Uh-huh. ¿No? Entiendo que con la motivación, unido a la motivación de los equipos.
Sí, y unido de nuevo a la fórmula, lo que hacemos, donde hacemos énfasis es que la motivación no es suficiente. Es decir, la motivación es limitada. Son estudios muy novedosos en los que se ha demostrado que la voluntad, por así decir, es limitada. Entonces, no puedes depender de la voluntad para conseguir un cambio en tus equipos, para conseguir que adquieran una nueva habilidad. Tienes que ir a aquellos factores externos, es decir, tienes que modificar el entorno que trabajan, modificar los incentivos para conseguir que cuando carezcan de motivación lleven a cabo la acción que tú quieres que hagan. Y respondiendo a la pregunta de comunicación, efectivamente hacemos muchísimo énfasis en la forma de cómo comunicar. Está en la base de, como decíamos, somos expertos comunicadores, sobre todo en conflicto, cuando las emociones están presentes y la comunicación, digamos, se rompe y se pierde. Tenemos diferentes tácticas, diferentes habilidades que se enseñamos, formas de demostrar cómo se rompe esta comunicación, y es algo que también destacaría como una de nuestras fortalezas, ¿no? Somos unos expertos comunicadores.
Siendo algo tan novedoso, entre comillas tan desconocido aquí en España, ¿cómo os habéis instalado? Quiero decir, ¿os va bien? ¿Tenéis bastantes clientes? ¿Qué empresas os están tocando a la puerta? No hace falta que me las nombres, pero bueno, ¿de qué sectores al menos? ¿Qué os demandan?
Pues ahora mismo somos sucursal de la empresa americana y llevamos cerca de un año trabajando. Empezando, por así decir, y tenemos clientes sobre todo del mundo del derecho, de la gestión de conflictos. Instituciones importantes que están ahora apostando fuerte por la mediación, pues nos están contactando para que formemos a sus clientes. Luego también hemos tenido equipos directivos de tanto del mundo de la banca como de la consultoría, sobre todo pues directivos de alto nivel que quieren aprender a mejorar su estilo negociador o a comunicar mejor, gestionar mejor los conflictos dentro de sus equipos. Hemos hecho formaciones con sí, creo que lo puedo decir, hemos trabajado con IBM, con la Caixa, con Schroders, la Fundación Notarial Signum. Estuvimos hace poco hablando en el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil de España. Y luego, como decía, todavía no somos muy conocidos, estamos empezando, seguimos teniendo mucho cliente internacional. Recientemente hemos vuelto de Shanghái, hemos estado dando una formación para directivos de empresas americanas.
Eso quería que nos contaras, que contaras a nuestros oyentes, pues bueno, un poco las diferencias obvias culturales que has encontrado en tu visita a China y sobre todo pues el tema de la formación y qué distinto es y qué complicado quizás, entiendo.
La barrera cultural es enorme. Fíjate que nosotros trabajamos en ello y uno de nuestras formaciones, ¿no?, se basa en gestión de las diferencias culturales dentro de los equipos, de los equipos multiculturales. Pero hasta que no lo ves in situ, no te das cuenta de qué tan fuerte es. Y una anécdota, y no es un cliché, es en China la forma de negociar es muy diferente. Se da muchísima importancia a la relación y al estatus. Y una... un negociador chino, por así decirlo, nunca te va a decir que no. Tú vas a ir ahí, vas a pedirle cualquier cosa y te van a decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y luego, posteriormente, o sea, te va a venir alguien de su equipo a tener la verdadera negociación. Y te va a venir y te va a decir que no. Y al principio nos chocaba porque, pues esto con el director de recursos humanos allí de donde estábamos...
Es que entonces no se mojan de primeras.
Pero es cultural. O sea, tú al principio decías, oye, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué falta de profesionalidad? ¿Cómo me puedes hacer esto? Te estoy diciendo, querían, pues era que para la gente que no había podido asistir, que diéramos 2 horas extra más. Y nosotros, no, si no es su problema, si no ha asistido, damos 1 hora para los que quieran asistir a la clase que se han perdido. Y decía, ah, sí, sí, ningún problema. A los 10 minutos bajaba el secretario del señor a decir, oye, no sé si habéis pensado bien, que sería mejor dar 2 horas. Y esa era la verdadera negociación. Pero eso constantemente. Y si no estás preparado, si no tienes estos conocimientos, vas a tener un choque, vas a tener una reacción emocional que te va a llevar a hacer cosas que no deberías, si es una negociación importante. Pues conocer todos estos elementos y ponerlos en práctica es muy importante. Y es una de las cosas que nosotros incidimos y en las que, digamos, hemos ahondado gracias a la experiencia que hemos tenido allí este pasado mes de enero.
Has tenido suerte, eres uno de los que ha vuelto. Estás en Estados Unidos, has vuelto a España, estás aquí trabajando. ¿Cómo crees que está un poco la gente de tu generación? ¿Está un poco reticente aquellos que se marchan? Pues bueno, tenemos índices, ¿no?, de que son pocos los que vuelven, que quizás bueno, pues los salarios y las oportunidades que ahora mismo hay en nuestro país no son las mismas que en el resto, pues, de Europa, incluso Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves con tu experiencia?
La diferencia salarial sí que es cierto que es importante, las oportunidades también, allí es mucho más fácil. O sea, yo, si no me hubiera marchado, seguramente no estaría en la posición que estoy ahora ni habría tenido acceso a lo que he tenido acceso. Pero al mismo tiempo, si he vuelto es por algo, ¿no? Y entonces es eso, un poco el querer tenerlo todo. Es decir, yo estaba allí y digo, bueno, profesionalmente estoy feliz, encantado, he encontrado mi vocación, estoy haciendo algo que me llena y me encanta, pero me falta un poco mi familia, mis amigos, el estilo de vida español, que nos gusta a todos. Pues oye, todos lo conocemos y en otras partes del mundo, o sea, cuando sales te das cuenta de que como en España, en ningún sitio. Y yo un poco fue eso, yo fue quien les propuse el decir, oye, esto en España no existe, a mí me gustaría volver. ¿Qué tal si monto yo la sucursal en España? Y oye, si va bien, estupendo, y si no, pues ya vemos. Y esa fue un poco la razón de que yo volviera. Es decir, el querer tenerlo todo, la forma de trabajar de Estados Unidos y la cultura española.
¿Y tu vena docente? Porque eres profesor. ¿Cómo lo llevas? Porque bueno, entiendo que darás clase a gente bastante mayor que tú.
Sí, bueno, de todo, porque en los Executive Master, bueno, en el Master del IE sí que es gente normalmente mayor que yo, pero ahora estoy dando clase también a alumnos de grado en la Universidad Nebrija. Y prefiero a los adultos.
Están un poquito más domesticados, ¿no?
Sí, 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 sí. Me hacen sufrir menos.
Bueno, pues Jacobo, ha sido un placer tenerte en el estudio.
Y nada, que lo sigas trabajando bien, porque ya nos ha dicho que va a seguir trabajando estos días.
Pues es que es un ejemplo, pues ves, de ser tenaz y de ser trabajador.
Además tú eres de Alicante, ¿verdad?
De Alicante, exactamente.
O sea, que no vas a visitar la tierra estos días.
Me gustaría.
Para tomarte un arrocito. En Alicante hacen mucho mejor los arroces que en Valencia.
Uy.
Hay por ahí uno que se ríe.
Hay un valenciano por aquí que no se ríe.
Pero es verdad, y es una discusión que siempre se tiene, pero yo...
No, vosotros tenéis la paella, sí. En Alicante está el arroz, pues ya está.
Bueno, sí, claro, pero la paella... en Valencia se hacen muchos más arroces que la paella.
Bueno, pero es la paella valenciana. Pues bueno, dejemos Alicante los arroces.
Y ahora, Jacobo, si es que a mí no me gusta el arroz, dejad de hablar de...
No, me encanta, y en los dos se come muy bien, en Valencia y en Alicante.
Muy bien, mira, se nota que es un negociador, no solo que el uno y el otro. Bueno, Jacobo, ha sido un placer, que tengas una buena Semana Santa, y te volveremos a llamar en el futuro, para que nos sigas contando cómo va, entre otras cosas, es verdad, esta actividad del negociador dentro del mundo de la empresa, que no era tan conocida aquí en España, pero sí es necesario, porque conflictos laborales los hay así, todos los días. Y el señor que tiene sentado al lado lo sabe de sobra, porque se pasa la vida en los juzgados. Así que, pues, ¿verdad, don Fernando?
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
Yo era también el del arroz.
Sí.
Pero ya lo aclaro, Ana. En Alicante hacen marisco y cosas con arroz.
Ya.
En Valencia,
y fideos y cosas.
En Valencia hacemos paella.
Bien, estupendo.
O arroz de verduras.
Bueno, Jacobo, un saludo, gracias.
Muchas gracias.
Continuamos. Nos quedan 15 minutos para llegar a las 2 y en la voz de los recursos humanos llega el momento del English Moment. Vamos ya con esta sección que tenemos cada semana y que está patrocinada por Capman, el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde os acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Os recordamos que nos podéis enviar todas las preguntas que os surjan a través de las redes sociales. Para ello, como siempre, Álvaro nos lo recuerda.
Pues estamos en Twitter, @RRHHdigital, con el hashtag del programa, almohadillalavozRRHH, o en Facebook y en LinkedIn.
Estupendo, pues ahí esperamos esas preguntas. Y la pregunta de hoy, ¿gastas mucho dinero en formación y no sabes cómo rentabilizarlo? Cuéntanos, Ana.
Pues muchas empresas, conscientes de la importancia de mantener a sus empleados fieles a la empresa, invierten altas sumas de dinero en cursos de formación y reciclaje. Esto no lo es menos con el inglés, donde además es tendencia utilizar profesores particulares para acelerar el aprendizaje del alumno y obtener un mejor resultado. Pero, ¿por qué no medir el resultado de ese gasto y conocer así el retorno de la inversión? Capman, consultora española especializada en la medición y certificación de competencias lingüísticas en el ámbito profesional, te ayuda a obtener el máximo beneficio en tu formación de idiomas. Más información, ya sabes, y contacto en www.capman.es.
Entramos ya en la voz de los recursos humanos, en el campo que, bueno, cada semana dedicamos al mundo de la responsabilidad social corporativa. Vamos a destacar dos noticias hoy. La primera, que la Fundación Bancaja y Bankia destinan 150.000 euros a la integración social y laboral.
Sí, Fundación Bancaja y Bankia han resuelto la segunda convocatoria Capaces, con la concesión de 150.000 euros a 15 asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana que desarrollan proyectos de inclusión social e integración laboral de personas con discapacidad, orientados a la formación profesional, la inserción laboral, la creación de empleo, la promoción de la autonomía personal y el apoyo psicosocial al entorno familiar. La dotación de la convocatoria, un 85% mayor que la edición anterior, procede del acuerdo de colaboración en materia de acción social entre la Fundación Bancaja y Bankia y de los fondos contemplados en las medidas alternativas de la Ley General de Discapacidad de Bankia, según informan los dos impulsores.
Y Popular y Fundación Randstad contribuirán a la integración laboral de discapacitados.
Banco Popular, en colaboración con Fundación Randstad, ha convocado la quinta edición de Planes Impulso, una iniciativa que tiene como objetivo contribuir a la formación para aumentar la empleabilidad de personas con discapacidad. Esta convocatoria está dirigida a accionistas de Popular y a cualquier persona que sea presentada por un accionista,
siempre que acredite tener una discapacidad superior y o igual al 33% o tener reconocida una incapacidad total. El banco presidido por Ángel Ron financiará a través de la Fundación Rastatt 10 programas individuales de formación para el empleo que se desarrollarán en el territorio nacional. La entidad ha destacado de que a falta de finalice la edición 2015, los datos actuales son positivos ya que todos los beneficiarios están participando en las acciones formativas diseñadas a medidas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de responsabilidad corporativa de Popular, que tiene por objeto el desarrollo de un modelo de negocio responsable con su actividad y con su entorno, y busca, además, armonizar el éxito empresarial con una actuación respetuosa y comprometida con sus grupos de interés. My song is love. My song is love unknown, and it goes up. Estaba viendo yo aquí que, claro, si es que en el mundo hay gente para todo. Estaban ahí entregándole ahora al campeón del mundo de fútbol, pero no de fútbol de, vamos, de jugar al fútbol, sino de videojuegos. Y ahí estaba el tío ahí con la levantando el trofeo.
Madre mía, ya está campeón de fútbol de videojuegos.
Debe tener unos callos en las manos.
Madre mía, no le echará horas, ¿eh?
A mí hasta que me retiró mi mujer jugaba un montón, yo también. Y me llegó un día y dijo, ella es muy mayorcito, va a jugar estas cosas. Y me quitó a la consola.
Hay que plantarse, si no...
Algún día volveré. Bueno, Fernando, llega tu momento. Fíjate, hoy tienes 10 minutos.
Ostras.
Vas a poder hasta
no sé
recitar
a poder hacer,
la
hasta
venganza contar, de Don Mendo.
Hasta contar dos chistes hoy, no uno.
Bueno.
13 de mayo ya, ¿quién lo diría? No sé. Buenos días. Estaba yo destacando que nuestro chico en el control...
Víctor, sí.
Víctor es otro fenómeno del videojuego sí, en general ser, y sí, del sí. Videojuego futbolero en particular. Uh-huh. Pero no ha participado en el campeonato del mundo.
Bueno, dice que lo hubiera ganado.
Sí, ya. Vamos a hablar de cosas muy serias. Muy interesante lo del tema de la negociación. Es lo que hacemos los abogados toda la vida, pero bueno, es igual. Está muy bien. Vengan aquí un alicante.
Dice porque montan una empresa para quitarte a ti el trabajo.
No, para quitarme, no, para ayudarme a mí. Ya, no te preocupes que el ternero será para los abogados siempre. Ya luego cuento lo del ternero y la vaca. Y esa,
sí, cuéntalo, porque eso lo conozco yo y eso es divertido.
Bueno, venga. Vamos rápidamente con dos sentencias y luego contamos el chiste. Una se la dedico al señor presidente de Ediciones Digital este 21,
sí.
Don Eduardo, porque él, sabéis que su actividad real, lo que se dice vocacional, es comercial.
Sí.
Él siempre tiene dos libros escritos sobre el tema comercial. Bueno, pues hay una sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Madrid que dice que una depresión crónica de una mujer, concretamente, cuya sintomatología era un síndrome de ansiedad, tristeza, alteración del patrón de ingesta de alimentos, apatía, anergia o tendencia al aislamiento, entre otros trastornos, lo declara como una incapacidad total para ser comercial. ¿Por qué? Porque dice que comercial exige una labor de captación y de trato directo con las personas, que no se puede realizar con la necesaria efectividad, estando así de pachucha en el sentido de deprimida y de fastidiada. Curiosa sentencia, es decir, este que es un país de depresivos, yo estoy siempre deprimido, pues si aplicamos esta regla a casi todas las profesiones, vamos a tener una cantidad de inválidos profesionales tremendos, jugando al videojuego este del fútbol. En casa.
Que puede ser el FIFA o el otro que es el Pro.
El Pro.
Sí, sí, yo tenía los dos y todos los años me compraba los dos.
Sí, yo creo que en tu caso, Fernando, no fue cuando tu mujer te lo dijo, fue cuando una de tus hijas se puso a jugar contigo y jugaba mejor que tú. Y
también
ha llegado
ser.
El momento también de dejar ser. Esto.
Pero no, en este caso
no. Engañes a la audiencia.
Bien, continúe.
Bueno, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, muy reciente, del año 2015, y esto también para la gente es otra cosa muy común. La gente que durante los minutos de descanso, los llamados minutos del bocadillo, se llaman tradicionalmente así, el break, en términos anglosajones, en honor a nuestro invitado, pues una también mujer que cuando sale a tomarse un café o a lo que sea, en esos 15 minutos se golpea con un mobiliario urbano, es genérico, no se aclara qué mobiliario urbano es, y se hace una lesión. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara que esa lesión no es accidente de trabajo. Dice que no puede ser, pues no estaba en el centro de trabajo, evidentemente estaba en la calle, no es un accidente in itinere porque ni iba a trabajar ni volvía de trabajar, sino que estaba en los 15 minutos de descanso, y además no es una lesión que tenga que ver con ocasión del trabajo. Los tres puntos son absolutamente claros y ciertos, pero evidentemente llama la atención.
Sí, porque estaba allí, ¿no? Estaba en su
estoy
trabajo.
Estoy trabajando, me rompo un dedo, lo que se rompió un dedo, me pareció la muñeca. Y
pues igual con un volardo de esos que ponen para que no... que son bastante peligrosos, por
sí,
cierto.
Sí, claro, sí, la verdad es que sí, esas cosas. Yo muchas veces que me has distraído con el móvil y eso, más de un golpe me he dado en rodillas y canillas en general.
Y en la espinilla, que duele muchísimo.
Sí. Bueno, vamos con el chiste. El chiste es el viejo abogado que tiene un pasante, que llega un señor y que le explica que ha vendido una vaca con un ternero, pues estaba embarazada pero él no lo sabía cuando la vendió, y la pregunta es de quién es el ternero, del vendedor o del comprador.
Sí.
Y entonces él le dice, evidentemente del vendedor, porque usted no sabía que estaba embarazada y no quería usted vender el ternero. Y a continuación llega otro señor que dice, mire, he comprado una vaca que resulta que estaba embarazada. Para ser honesto, el vendedor creo que no sabía que estaba embarazada, pero bueno, quería saber de quién es el ternero. Entonces le dice, de usted que la ha comprado, porque evidentemente usted compra la vaca y todo lo que lleva la vaca, se sepa o no que estaba embarazada.
Sí.
Pero total, que cuando ya se va, el ayudante este le dice, hombre maestro, mira, está claro que es la misma vaca y el mismo ternero. Ha venido primero el vendedor y luego el comprador, y usted a los dos le ha dicho que el ternero es suyo. Realmente, ¿de quién es el ternero? Y es cuando le dice, no te preocupes, hijo, que ya lo haremos para que el ternero sea nuestro al final. Es un viejo chiste de abogados, como siempre, poniéndonos muy bien a los abogados.
¿Verdad? Y también hay otro que dice que si usted alguna vez no entiende algo, un texto que le den o algo, es que lo ha escrito un abogado.
Sí, bueno. O Eugenio Dors, que también escribía.
Eso es como la letra de médico, ¿no? Que no se
sí,
entiende.
No, pero esto se refiere a cómo sí, está
al,
redactado.
Al entendimiento, ya. Sí.
Eugenio Dors le decía a su secretaria, después de dictarle, ¿se entiende? Decía la secretaria, perfectamente, don Eugenio. Y decía, pues hay que repetirlo.
Bueno, Fernando, ¿te vas por ahí estos días o no?
No, me quedo aquí. Me quedo por primera vez este año, he incumplido muchas cosas. No he ido a fallas, porque no me da la gana aguantar a los señores de Compromís.
Sí.
Y me quedo en Semana Santa aquí para ir a alguna procesión laica de la señora Carmena, no sé.
Es decir, hay
que adaptarse a los tiempos modernos.
A los nuevos tiempos, sí.
Pero vamos, no salimos. Este año nos quedamos en Madrid.
Pues a disfrutar
de Madrid.
Hay mucha
gente que se queda este año en Madrid, y la Semana Santa de Madrid tiene muchas cosas también apetecibles, ¿eh? O sea,
y desde luego el tiempo, como se mantenga el que nos ha salido hoy,
eso
maravilloso.
Parece.
Vamos,
muy bien, pues que usted lo pase bien.
Muchas gracias.
Hasta el miércoles que viene.
Igualmente.
Hoy vamos muy relajados, quedan 3 minutos para las 2 y hasta podríamos dar la previsión del tiempo, ya que vemos aquí a nuestros amigos del canal 24 horas, que están dando la previsión del tiempo para los próximos días, pero bueno, ahora vienen también nuestros compañeros informativos y a buen seguro que ellos dan cumplida.
Yo creo que excepto los gallegos, los pobres, los demás nos libramos. Más
bueno,
o menos.
Nunca se sabe. Lo que sí que parece ser es que va a hacer aire, eso sí.
Vientecito, ¿no?
Va a volar las cometas.
Bueno, divertido.
Va a volar la cometa en la playa.
Muy buen plan. Plan
es un buen plan. Pues nada, esto, Álvaro, que lo pases bien, ¿eh?
Muchas gracias. Igualmente, aunque te quede... Bueno, tú te quedas, pero... O sea, tú te vas, perdón, pero para los que se quedan por aquí, que lo pasen...
No te hagas lío. El que se queda es el otro Fernando.
Mandemos, Fernando, no podemos terminar sin mandar un abrazo a Bruselas, cómo no.
Efectivamente.
Una vez más,
también.
Una vez más, ha tocado allí, lo decíamos en nuestro despedido, y bueno, es verdad que vienen nuestros compañeros de informativos, pero bueno, pues toda nuestra solidaridad con las víctimas y sobre todo con sus familiares. Nosotros
exacto.
Los que se quedan aquí.
Exacto. También.
Con el dolor.
Y eso también es. Los heridos, que hay bastantes
muchos,
heridos.
Muchos.
Yo tengo un amigo, por cierto, que le pilló ayer en Bruselas y me ha dicho que incluso había cogido esa línea de metro el día anterior y había estado en esa estación. Así que se siente como que ha vivido otra vez.
Muchos españoles, hay una colonia de españoles muy, muy, muy grande en Bruselas trabajando allí.
Además hoy es su cumpleaños, así que bueno.
Bueno, por partida doble tiene que celebrar.
Bueno, pues lo dicho, que volvemos ya el miércoles que viene, será a partir de la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Antes, ¿verdad, Álvaro? Estaremos por la noche el martes.
Así es, con la voz del pádel, voz del y luego pádel también y golf. Tú repetirás en la voz del golf.
Exacto. Y,
triplete.
Ese triplete. Pero eso ya será todo la semana que viene. Si vais a salir de viaje, cuidadito con el coche. Y lo dicho, hasta dentro de 7 días. Adiós.
rrhhdigital.com
Son las 2.